Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Begoña Gómez le ha dicho al juez que sigue sin saber de qué se le acusa y el magistrado ha decidido aplazar su declaración hasta el próximo 19 de julio. La esposa del presidente del gobierno había llegado a los juzgados de Plaza Castilla por el garaje en medio de un amplio dispositivo policial y ha permanecido allí menos de una hora. Patricia Rossetti.
Begoña Gómez venía dispuesta a colaborar con la Administración de Justicia, acaba de decir su abogado Antonio Camacho, dispuesta a colaborar si el juez le aclaraba los hechos que se le imputan, pero se ha encontrado con una querella que dice que no conocía, se la ha notificado hoy, es la querella de Hazte Oír, por eso se aplaza la declaración hasta el día 19.
Es absolutamente contradictorio que en un auto dictado hace 3 días se diga que los hechos que son objeto de investigación se limitan a la denuncia de manos limpias y sorpresivamente y en contra de principios básicos del procedimiento penal, el día de la declaración se nos hable de la admisión de una querella que no se nos ha notificado y que se nos ha dado traslado en este momento.
Según fuentes presentes en el juzgado, Begoña Gómez se ha mostrado todo el tiempo cabizbaja.
Gracias, Patricia. Es la primera vez que un juez cita como imputada a la esposa de un presidente del gobierno, algo que los socialistas reconocen que genera inquietud en sus filas. Desde el PP acusan a Pedro Sánchez de arrastrar a toda España a una jornada, dicen, indecente. Ricardo Rodríguez.
El gobierno se lanza a contrarrestar la causa abierta a Begoña Gómez y apuntar a la estrategia de manifestar tranquilidad, confiando en que llegará el archivo de unas diligencias basadas en una denuncia falsa. Eso defienden desde la Moncloa y así se ha revuelto la ministra portavoz Pilar Alegría contra el emplazamiento judicial.
Máxima tranquilidad por parte del gobierno, por supuesto del presidente del gobierno, y la absoluta confianza de saber que estamos frente a una denuncia falsa y que aquí no hay absolutamente nada.
Pero la situación de Begoña repercute en el ánimo de los socialistas, que admiten su error de cálculo porque nunca esperaron que el caso fuera a llegar tan lejos, todo en medio del marcaje del PP, desde cuya cuenta oficial en redes han lanzado una campaña que reclama irónicamente la libertad para la esposa de Pedro Sánchez con el hashtag FreeBego.
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha llegado hoy a Moscú. Hungría ocupa la presidencia de turno de la Unión Europea desde hace solo 4 días y esta visita ha provocado la indignación del resto de líderes europeos que le habían pedido que la anulara. Le recuerdan que Putin exige el desarme ucraniano antes de un alto el fuego. Y en el Reino Unido, los líderes de diferentes países han felicitado ya al laborista Keir Starmer por su victoria electoral y desde la Unión Europea le invitan a superar los problemas generados por el Brexit. Hoy mismo será recibido por el rey Carlos III, que le encargará la formación de un nuevo gobierno. Antes, el líder conservador y todavía primer ministro, Rishi Sunak, presentará su dimisión tras cosechar el peor resultado de la historia de los conservadores. Sunak acaba de anunciar también que va a renunciar a presidir el Partido Conservador.
I will shortly be seeing His Majesty the King to offer my resignation as Prime Minister.
Voy a ir a ver en breve a Su Majestad el Rey para presentar mi dimisión como primer ministro. Al país le quiero decir primero y sobre todo que lo siento. Habéis enviado un mensaje claro de que debe cambiar el gobierno en el Reino Unido.
That the government of the United Kingdom must change.
Y bajan las muertes por suicidio en España. Ya no es la primera causa de fallecimiento no natural, aunque todavía la cifra sigue siendo muy alta. El año pasado se quitaron la vida cerca de 4.000 personas en nuestro país, Efi García.
Hemos pasado de 9 suicidios al día a poco más de 8, pero la curva se ha invertido y eso es motivo de esperanza. Los psicólogos creen que empiezan a funcionar las medidas de prevención que han adoptado algunas comunidades autónomas y los profesionales. José Antonio Luengo es el decano de los psicólogos madrileños.
La población en general puede encontrarse algo mejor que en estos últimos años, seguramente. Pero lo más importante de todo es el trabajo sordo y silencioso de muchas medidas que se han ido poniendo en marcha y que van dejando una huella difícil de medir.
Falta un plan nacional que armonice estas medidas y aporte datos para diseñar estrategias eficaces y que atienda también a los supervivientes. La muerte por suicidio puede llegar a destrozar la vida de hasta 20 personas del entorno. Para ellos no hay nada. La hija de Javier Soto se quitó la vida con 15 años.
En el principio del duelo no nos permiten hacer lo que necesitamos hacer, ¿no? Que en muchos casos es llorar, contar muchas veces qué es lo que nos pasa, enfadarnos incluso. Se nos prohíbe porque la gente tiene miedo a enfrentarse al dolor ajeno, ¿no?
El suicidio sigue siendo un tema tabú.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta tarde en juego el primer billete para las semifinales de la Eurocopa. España-Alemania, Bruno Casar.
Cuenta atrás para ese España-Alemania que va a arrancar a las 6 de la tarde y para el que a priori Luis de la Fuente tiene más que claro cuál será el once titular, salvo una duda, Miguel Ángel Díaz.
La posición de media punta, Pedri, Olmo por detrás de Morata. Es la única incógnita en el once de la selección en Alemania. La incógnita es saber si juega Birch o Sané. Se enfrentan las dos selecciones con más Eurocopas, tres tiene cada una. Pita, Anthony, Taylor están apercibidos ante una hipotética semifinal. Morata, Carvajal, Lenormand y Vivian. Va a haber 54.000 espectadores en el Arena de Stuttgart. Al menos 10.000 serán españoles.
Gracias, Miguel. Por cierto, que el España-Alemania, que se iba a poder seguir en Madrid a través de una pantalla gigante, finalmente se ha suspendido, acaba de comunicar el alcalde José Luis Martínez Almeida, debido a la alerta por altas temperaturas. A las 9 de la noche pondremos en juego el otro billete para semifinales entre Portugal y Francia. Mientras tanto, vamos a ir amenizando la espera para la Eurocopa con el Tour de Francia, que en una hora nos depara la primera contrarreloj de esta edición. Quique Iglesias.
A la 1:05, con Mark Cavendish, que es el farolillo rojo, va a arrancar la crono de hoy, la primera de las dos que tiene este Tour de Francia. En la Borgoña, 25 kilómetros a toda velocidad, va a vivirse esta crono decisiva también para saber quién va a vestir el maillot amarillo de líder a partir de ahora. 45 segundos de ventaja tiene Pogacar sobre Evenepoel, el gran favorito, que es el campeón del mundo de la especialidad. Pogacar va a tomar la salida a las 5 de la tarde.
Gracias, Quique. Y en Wimbledon, a punto de arrancar los partidos de Paula Badosa y de Roberto Bautista. Eso sí, si la meteorología lo permite, a las 2:30 va a ser el turno para Carlos Alcaraz.
Sigues en Herrera en COPE.
Seis, siete minutos de la mañana, nos queda todavía una hora de programa por delante, una hora de programa contigo. Vamos a leer mensajes de oyentes. Recuerden que tenemos las líneas abiertas en el 610-1080-11 y uno de estos oyentes nos comenta: buenos días, a colación de lo hablado con el alcalde Dicó, tengo un hermano que trabaja en la administración pública, estuvo acosado durante un tiempo por compañeras de trabajo de la misma forma que el alcalde, pero de forma directa todos los días, a pesar de que lo denuncia constantemente, nunca se hizo nada en contra porque ellas eran mujeres y eran superiores. Mi hermano al final tuvo que pedir traslado e irse a otro lugar a trabajar. Desde luego que son circunstancias que, tanto para el alcalde como para el hermano de este oyente, que no deberían vivirse en el día de hoy, y de verdad que lamentable, y sinceramente siento mucho que estas cosas a día de hoy sigan pasando. Bueno, pasamos a otro tema. Resulta que en Canarias los precios de alimentos y bebidas se acercan a los del resto de España, con una diferencia de solo el 0,86% en 2022. Este dato proviene de un análisis del Instituto Canario de Estadística que utilizó datos masivos de precios en línea. Los alimentos fueron un 1,03% más caros y las bebidas no alcohólicas un 0,86% más caras en Canarias, mientras que las bebidas alcohólicas fueron un 2,70% más baratas. Eso sí, estamos hablando sin impuestos. Los precios en Canarias resultaron un 7,55% más altos que en el resto del país. Vamos a hablar con Raúl Alonso, portavoz de la Unión de Consumidores de España. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días.
Hola, buenos días.
Siempre hemos tenido esa diferencia, ¿no?, de los precios que tenemos en Canarias, del nivel de vida que tenemos aquí, de que la península todo es mucho más caro, pero estamos viendo que las cosas ya no están siendo de esa manera.
No, pero vamos a ver, aquí precisamente era al revés. Aquí teníamos la idea, que sigue siendo en alguna medida cierta, de que los productos alimenticios son más caros. La cesta de la compra en alimentación tradicionalmente en Canarias ha sido más cara. De ello se deriva precisamente algunas actuaciones como la IEM, etcétera, ¿no? Precisamente para mejorar esa situación. Lo que viene ahora a decir este estudio, que lo primero que hay que hacer es saludarlo. O sea, nos parece una magnífica idea que por el Instituto el ISTAC, el Instituto de Estadística de Canarias, se haga precisamente una estadística que verifique cuál es nuestro diferencial de precios en algo tan sensible como la alimentación con el resto de la península, porque se presupone que precisamente las políticas, incluso dentro de la Unión Europea, por ser región ultraperiférica, etcétera, tienen que ver precisamente con la igualación de nuestro nivel de vida con el nivel de vida medio de cualquier otro español. Y aquí lo que se verifica es que precisamente ese diferencial se ha ido reduciendo. En principio hemos pasado de diferenciales mayores a diferenciales menores, pero en nuestro beneficio, digamos, con una reducción de nuestro diferencial que sigue estando algo por encima del peninsular. Y luego lo que dice el estudio también es que hace algo muy importante, que es verificar cuál es el impacto de los impuestos sobre esos productos de alimentación. Tenemos que tener en cuenta que tenemos una diferencia impositiva, un IVA en Península mucho más caro y un IGIC en Canarias con tipos impositivos menores. Entonces, lo que dice el estudio es que tiene un impacto positivo porque la aplicación de un impuesto menor hace precisamente que estemos más igualados en el precio final. Entonces, bueno, no deja de ser una buena noticia y sobre todo es una buena noticia tener mecanismos de estudio que nos permitan o que permitan a las administraciones públicas canarias, a las administraciones competentes, precisamente hacer políticas que sigan mejorando en esa igualdad.
Claro, estamos viendo que el impuesto ayuda también a mantener esa competencia, ¿no?, de precios, teniendo en cuenta que muchas veces cuando vienen aquí los productos pues se encarecen, obviamente. Pero claro, de cara a la cesta de la compra, que es lo que afecta a la gente, pues no estamos viendo que tengamos la misma capacidad adquisitiva, teniendo en cuenta que cada vez la cesta de la compra nos sale más cara.
Claro, en ese sentido, claro, en eso el estudio no entra porque hay otros parámetros que hay que verificar verificar la calidad de vida de una región, ¿no?, de los ciudadanos de una región o de una comunidad. En nuestro caso, tenemos que tener en cuenta que cuáles son los niveles salariales. Entonces, estamos normalmente en una comunidad autónoma con niveles salariales bajos y que, por lo tanto, la capacidad adquisitiva de nuestros ciudadanos es menor que la media. Entonces, independientemente del precio, si yo tengo menor capacidad económica, tengo encima precios un poco más altos, aunque se vaya igualando, pues tengo menor capacidad de adquirir esos productos, ¿no? O me sale, es más gravoso desde el punto de vista de la economía familiar acceder a esos productos. Eso es un dato muy importante, evidentemente, que tiene que tenerse en cuenta las políticas económicas, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades económicas respecto al producto? Si un melón cuesta aquí un euro y ese mismo euro cuesta en una comunidad autónoma con un salario medio superior, pues evidentemente estaremos en peor situación a la hora de adquirirlo, los que tenemos salarios, en las comunidades autónomas que tenemos salarios más bajos. O sea, son datos que necesariamente hay que manejar. Pero ya digo, este estudio no deja de ser algo, que genera cierto optimismo, porque ya hemos pasado, si hacemos un histórico, la verdad que no me he dado tiempo esta mañana desde que me llamaron de verlo, pero por memoria, que me puede fallar, si hacemos un histórico, hemos estado en diferenciales muy importantes en los precios de alimentación, diferenciales en contra de nuestra comunidad autónoma, de los precios de nuestra comunidad autónoma. Y además, en una comunidad autónoma con salarios medios más bajos. Claro. Que se vayan igualando es un buen dato. Que se vayan igualando es un buen dato, porque la igualación viene, haciendo que tengamos mejor acceso. Estamos igualándonos porque los IPC siguen subiendo. A veces hemos tenido unas épocas de un incremento muy alto de IPC y sobre todo en alimentación, pero estamos viendo que nuestro diferencial ya es menor, siguiendo un poco más alto. Hemos reducido esa brecha, ¿no? Y luego ya digo que el instrumento es muy importante de análisis para poder hacer, y ya digo, vuelvo a repetir la enhorabuena a esa iniciativa del ISTAC, porque no deja de ser una herramienta fundamental para analizar y tomar decisiones después teniendo análisis bien hechos y concretos, ¿no?
Sí, ¿no? Y aún teniendo en cuenta que esos datos son del año 2022, que todavía faltaría el año pasado y todavía el presente, ¿no? Para ver realmente cómo es la radiografía actual, que eso todavía pues lo desconocemos de momento y que tenemos que esperar un poquito más de tiempo.
Claro, la estadística siempre tiene un problema, que no es inmediata. Entonces, es verdad que a veces... Pero bueno, yo desde luego aquí, si fuera el Istat y si fuera el gobierno de Canet, porque a mí me parece muy relevante esta estadística, en algo tan, digamos, tan importante como es el acceso a la alimentación, ¿no? En el que debe haber actuaciones públicas precisamente que puedan permitirnos ese objetivo de igualación de los ciudadanos, ¿no? Entonces, digo poner todo el carbón al asador y todos los medios para que precisamente esa estadística pueda y esos estudios puedan ser lo más actuales posible. Nunca son inmediatos, evidentemente, porque eso lleva una recopilación de datos, que son siempre datos pasados, porque hay que conocer el precio al que he estado, ¿no? No hay capacidad adivinatoria, ¿no? Por entendernos. Claro. Y además, luego hay que hacer los análisis, ¿no? Tiene su complejidad, por supuesto. Pero sí es verdad que todo lo que se puede acelerar y cuanto antes se puedan tener estos datos, porque las políticas también, 2 años pueden ser muchos para que el análisis sea del todo correcto, ¿no?
Sí, quería también ir a otro tema, o vamos a decir de una forma más específica. Conocíamos también en COPE Canarias los casos de los agricultores que tenemos aquí en las islas, ¿no? Hay, por ejemplo, un señor que tiene 40 toneladas de papa parada debido a que no las puede vender, y esto es debido a que el precio que él necesita para sacar adelante su cosecha está en torno a 80 céntimos por cada kilo de papa, y los precios que pagan los intermediarios pues es bastante inferior. Entonces sería en tal caso vender a pérdidas. ¿Usted cree que esto el día de mañana, teniendo en cuenta también la condición de sequía que tenemos aquí en las islas, podría mejorar más adelante?
Vamos a ver, por experiencia, yo he estado en su día, fui miembro de una comisión que se llamaba la Comisión Regional de la Papa, en la que estaba representada primero el Ministerio, porque en su momento era competente, después la Comunidad Autónoma, y los importadores y los productores, y también con una pequeña representación de las asociaciones de consumidores. Y claro, aquí, por lo menos la conclusión a la que yo llegué, porque hay tres patas. Por un lado, si la producción local es muy cara, tiene un problema de acceso a los ciudadanos a esa producción. Y entonces hay que buscar un abaratamiento del precio de un producto tan básico como la papa. Ese es uno de los problemas. No puede cerrarse el mercado de tal forma a que la papa local sea la única. Entonces, llegar a un punto medio es muy difícil, porque estamos en una economía de libre mercado y, por supuesto, tanto el que produce como el que después hace intermediario, como el vendedor final, lo que pretenden es maximizar sus beneficios. Y en medio estamos los consumidores. Creo que la solución pasa, entre otras cosas, porque los productores se agrupen, tengan la fuerza suficiente de negociación en el mercado. O incluso sistemas de venta directa a los vendedores finales, ¿no? A los puntos de venta finales, que permitan que su producto llegue y llegue a un precio razonable. Es verdad que luego hay otros múltiples factores. Esto es bastante más complejo, porque cuando hay sequía en un sitio que encarece el producto, en otro no, y es mucho más barato, y entonces si se importa la diferencia de precios es muy importante. O sea que hay un montón de factores, pero para mí el principal, que creo que adolece nuestra producción, por lo menos para el mercado local, es esa atomización absoluta de los productores y carencia de una organización que les permita entrar, por lo menos, no sé si en igualdad, pero sí en mejores condiciones en el mercado. Y eso favorecería también a los consumidores.
Desde luego que sí. Pues Raúl Alonso, portavoz de la Unión de Consumidores de España, muchas gracias por estar con nosotros hoy en la cadena COPE. Un saludo.
Un saludo, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con 2 conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tiketi.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
La laguna se llena en el mes de julio de coloridos, sonidos, aromas y sabores. Llegan las fiestas en honor a San Benito Abad. Vívelas con nosotros. Música, gastronomía, tradición, baile de magos y el domingo día 14 la romería regional. Este año con un guiño especial a la isla de Gran Canaria. Consulta el programa en lalaguna.es. Organiza Ayuntamiento de La Laguna.
Haz hueco en tu armario porque llegan las rebajas del Multicentro Comercial El Trompo. Ven y sorpréndete encontrando todo lo que buscas, dándole a tus compras un aire libre, con los mejores precios y en el corazón del Valle de la Orotava. Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio, porque El Trompo gira a tu alrededor.
¿Cómo suena este Canaima, Tony?
Ya se va acercando la hora, Brian.
Ya se va acercando la
suena
hora.
Suena estómago vacío.
Suena estómago vacío. Es más, nos quedan 40 minutitos y ya nos vamos para el Canaima. Vamos a ver qué tenemos hoy en el menú de nuestros amigos del Canaima.
Pues de primero tenemos dos opciones. Tenemos de primero potaje de verduras y ensalada paraguaya, que por cierto no he probado nunca. La tendré que pedir hoy.
Yo tengo que admitir que me llamó bastante la atención. Parece como muy exótica, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Sobre todo refrescante, porque hoy ya vemos que las temperaturas están empezando a subir. De segundos, si te parece, Brian, tenemos muslos de pollo y macarrones con atún.
Yo hoy me voy a pedir los mulitos de pollo. Tengo que decir que a mí los muslos de pollo del Canaima me encanta.
A mí me gusta más la pasta, ¿eh? Yo creo que hoy me voy a decantar por la pasta. Y de postre, uno de mis postres favoritos, tenemos panna cotta.
La panna cotta, que es como una especie de flan. Qué cosa más rica, Tony.
Sí, mira, este verano, por cierto, que con mi familia vamos a estar unos días en Italia. Yo creo que la voy a disfrutar antes de ir, en la previa. Vamos, increíble. Y luego, como todos los días, tenemos sugerencias de Canaima. Tenemos, por ejemplo, ensaladilla. Tenemos croquetas de pollo. Croquetas de pollo, yo creo que a ti te gustan bastante.
A mí las croquetas me encantan. Es que cada vez que voy al Canaima, Tony, es que esas croquetas me están llamando. Es como, tienes que comprarme.
Y luego tenemos cosas más tradicionales, como la pata asada, el salpicón de atún o el queso asado. Luego también tenemos otras alternativas, como, por ejemplo, la lasaña de carne, el bacalao el chop suey de pollo o los callos. Plato también de cuchara, para el que prefiera.
Sí, tengo que decir que hoy, personalmente, una lasaña yo creo que también podría entrar bien, ¿eh?
Y luego tenemos pescado, también de sugerencia del día, tenemos cherne, tenemos chocos y tenemos calamares. Y luego también tenemos postres, tenemos el quesillo y, por otro lado, tenemos el arroz con leche. ¿Tú de qué eres más?
Va a estar complicado porque mira que yo soy de quesillo, pero es que también la panna cotta me llama mucho la atención, ¿eh?
Sí, yo creo que para mí hoy es uno de los más destacados del menú.
Hoy toca panna cotta, Tony.
Exacto.
Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿dónde está el Canaima? Pues el Canaima se encuentra en el polígono Costa Sur. Lo pueden disfrutar ahí. De hecho, si esperan media horita, vamos a estar también Tony y yo por ahí. Así que esta ha sido nuestras recomendaciones del Canaima.
¿Dónde muere y dónde ama tanta gente compatriota? Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra la esperanza que convoca.
Quédate, Agosto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti. ¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a participar en licitaciones internacionales con organismos como la ONU, el Banco Mundial o la Comisión Europea. Infórmate en el 922-100-402. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
El Festival Canarias Jazz y más lleva al Auditorio de Tenerife el particular homenaje de Chucho Valdés a la banda cubana Irakere. Viernes 5 de julio. Consigue tu entrada en auditoriodetenerife.com.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
COPE Tenerife.
Esta semana se realizó un acto informativo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para presentar las actuaciones derivadas de la Declaración Insular de Emergencia Hídrica. El alcalde José Manuel Bermúdez, junto con el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, y el jefe de servicios, Juan Fernando Cano, explicaron las medidas que afectarán a los distritos suroeste, Centurifara y Anaga. Vamos a hablar ahora con Carlos Tarife. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo ha sido esta rueda de prensa? ¿Qué podemos esperar de esta emergencia hídrica?
Bueno, nosotros lo que hemos intentado es dar un mensaje a la población de que el agua no es infinita, ¿no? Ahora mismo, para que usted tenga los datos, los tres depósitos de cabecera que tenemos en la ciudad están en el torno al 55%. Entonces, bueno, mientras no bajen del 45%, tendremos ese semáforo verde, donde lo que haremos será dar a conocer consejos para lo que es el ahorro del agua. Si los depósitos bajaran del 45 y estuvieran entre el 25 y el 45%, bueno, pues ahí a lo mejor suprimiríamos algunas cuestiones relativas al lavado de azoteas, al fregado exterior de las viviendas. Sabe que usted, mucha gente, pues oiga, pues echa agua por fuera de la vivienda. Sí. También, como ya acabamos de comentar, prohibido el lavado de vehículos en zonas particulares, etcétera, etcétera. Bueno, un poco lo que haríamos es, establecer una serie de medidas que todavía no hablarían de cortes de agua o de pérdida de presión en las viviendas, pero sí relativas a cosas que entendemos que son superfluas, como por ejemplo también el llenado de piscinas. Se prohibiría en todo Santa Cruz el llenado de piscinas. Y si los depósitos bajan del 25%, entonces ahí sí estaríamos hablando de muchas de las medidas que ya le he dicho, pero además de, bueno, pues seguramente de una disminución de la presión del caudal que todos tenemos cuando abrimos el grifo de nuestras casas.
Con esa disminución de la presión del caudal, imagino que también se espera que se consuma muchísima menos agua por casa.
Bueno, yo a día de hoy, insisto, la situación es buena. Es decir, tenemos un 55% en nuestros distintos lugares donde almacenamos agua, ¿no? Y por lo tanto la situación es buena. Si la situación no empieza a ser buena, lo primero que haremos será dar unas grandes campañas de comunicación, pero luego pediremos responsabilidad individual a cada uno de nosotros, ¿no? Oiga, mira, pues desde que una ducha de 5 minutos gastas más de 150 litros de agua, bueno, pues habría que aconsejar a la población tomar una serie de medidas para, precisamente, si llega un momento de crisis, como nos llegó el año pasado con el incendio. Usted se acordará que en el incendio tuvimos muchos problemas en el suroeste, montamos un operativo en distintos puntos del suroeste para repartir agua para los hogares, prohibimos, por ejemplo, el lavado de vehículos en las estaciones de servicio. Es decir, hubo que hacer una serie de cosas que fueron duras, que no nos gustaron hacer, pero que había que hacerlas por precisamente el incendio y la rotura del canal de Aguamansa, sobre todo, ¿no? Bueno, yo espero que este año la situación sea distinta, ojalá no tengamos ningún incendio en la isla de Tenerife, pero así todo, al compás de esa emergencia hídrica que ha declarado el Cabildo de Tenerife, pues el Ayuntamiento de Santa Cruz tenía que hacer este tipo de campañas y establecer un protocolo para cumplir en el caso de que, insisto, los depósitos pues disminuyan su actual caudal, que, insisto, ahora mismo, a fecha de 5 de julio, es bueno.
Bueno, teniendo en cuenta que usted lo cifra en un 55%, podríamos hablar de que Santa Cruz sería de los municipios con más reserva de agua, ¿no?
Sí, Santa Cruz realmente no va a tener tantos problemas porque 4 de los 5 distritos, pues consumen agua desalada, todos menos el suroeste. Y además este va a ser el último año que el suroeste no lo haga, porque estamos haciendo obras precisamente para hacer llegar el agua desalada también al distrito suroeste, ¿no? Y esto se ha anunciado en prensa, hoy incluso pues se anuncia que ya a partir del 31 de agosto tendremos el proyecto para pasar de 30.000 metros cúbicos de agua de producción de la desaladora a 48.000 metros cúbicos de agua. Con eso tenemos más que garantizado no solamente todo el distrito suroeste, sino, le pongo un ejemplo, cuando se desarrolle la operación urbanística de la refinería, pues también tendríamos agua para las actividades y las personas que convivan en ese territorio, ¿no? Pero evidentemente, bueno, mientras no lleguen y no terminen esas obras, que insisto, están empezadas, van a buen ritmo y nos van a permitir el verano del 2025, pues mirar esto con otra lupa. Bueno, pues tenemos que ser responsables, tenemos que actuar tal y como indica esa declaración de emergencia y, por lo tanto, pues asumir que el agua no es infinita. Y esto lo deberíamos de hacer, estemos o no estemos en emergencia, ¿no? Yo también este mensaje lo quiero sacar. Es decir, el agua no es infinita y, por lo tanto, todo lo que podamos hacer para ahorrar siempre va a ser una excelente noticia.
No, desde luego que sí. También hay que decir que en este verano, pues, hay previsiones de que no tengamos un macroincendio como el año pasado durante el mes de agosto, que usted también recordará que se produjeron reactivaciones en el mes de octubre. Y bueno, este año también contamos con la presencia de militares en el Parque Nacional del Teide. También tenemos satélites que van a controlar prácticamente dónde están los focos de los incendios, que este año en principio invita a pensar que estaremos más protegidos.
Sí, pero así todo yo creo que es bueno que cada municipio, de la mano del Cabildo, pues establezca las medidas que estime oportunas, ya no solo en controlar nuestros montes. Nosotros tenemos una unidad de montes para Naga, ¿no? Y por lo tanto también se están adoptando medidas, sino también en la política del agua, que es fundamental.
No sé si le puedo hacer esta pregunta. ¿Hay alguna novedad con la playa de las Teresitas, que tenía el acceso al baño restringido en ese acceso número 8?
Ya está totalmente resuelto, se hizo una analítica, dio positivo y se abrió al baño sin ningún problema. Yo aquí quiero felicitar, bueno, pues precisamente a esos responsables técnicos que analizan el agua, que hacen esas analíticas y que ante cualquier anomalía, pues actúan de manera inmediata y responsable, ¿no? Y desde que volvió a dar positivo la analítica, pues se volvió a abrir al uso ese acceso número 8.
Perfecto, pues sin duda una buena noticia. Carlos Tarife, concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz, muchas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE.
Gracias a ustedes, muy buenos días.
Buenos días.
Turismo, educación, medicina, comunicación, creatividad, deporte, estos son algunos de los temas de los cursos de la Universidad de Verano de Adeje 2024. Del 22 al 26 de julio en el Centro Cultural de Adeje. Información e inscripciones online en uadeje.es y ul.es.
¿Quieres superpoderes?
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación. Crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula gratis.
Superpoderes para un super mañana.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Descubre y disfruta de nuestra terraza y sabores únicos de la cocina Nikkei. Nuestra amplia selección de vino, champaña. Origen Restaurante es tu nuevo espacio gastronómico en el mercado, donde dotarás a tu paladar de una explosión de sabores únicos de la mano de su chef Aarón Rodríguez Montero. Abrimos todos los días, Reservas al 822-97-0097.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 9 al 22 de mayo de 2024. Como, por ejemplo, el aceite girasol Masiasol, un litro, por 1,35 € la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
11:35, por fin nos llega el momento de hablar de un momento muy esperado hasta ahora del día. Vamos a hablar de buena gastronomía, siempre de la mano de Dial Prix, y al otro lado del micrófono nos acompaña nuestra compañera Isabel Pérez. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Brian. ¿Qué tal?
Uf, ya directamente entra el hambre, Isabel. ¿Qué nos traes hoy?
Hay hambrita. Además, Brian, hoy mira, yo ya pasé a hacer mi compra por el Dial Prix, que compré una carne muy, muy rica para hacer unas hamburguesitas. Pero yo te voy a llevar a un sitio que te va a encantar, donde vas a probar la mejor hamburguesa de Canarias. Y así fue en el último Gastro Canarias. Y es la hamburguesa del Olala Dinner en el sur, que yo sé que tú eres mucho de hamburguesa.
A mí me encanta.
Y además tiene un nombre muy, muy especial. La última vez que hablamos con nuestra amiga Dacil Llanes, todavía no se había puesto en carta, pues ya está esa hamburguesa, super hamburguesa, en carta en el Olala Dinner en el sur de Tenerife, bajo el Hotel Columbus, en el centro de Playa de las Américas. Dacil, amiga, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Isabel. Aquí estamos, dándolo todo. Dándolo todo, tú sabes.
Flower power.
¡Ajá! Con mucho poder, sí, mucho poderío.
Bueno, ya que tenemos la hamburguesita, ya la podemos disfrutar, porque la última vez que hablamos todavía no la tenías en carta.
Claro, no podía todavía tenerla en carta. Ahora mismo sí, ya está rulando y estamos que no damos abasto, vamos. Está esa hamburguesa a full. La tenemos en carta como bueno, sugerencia a partir de las 12 de la mañana.
Mira, Brian, es una hamburguesa, gallina Flower Power, que lleva hasta flores. Así que Dacil ahora nos explica un rapidito, para los que todavía no sepan, cómo es la mejor hamburguesa de Canarias, cómo es esa hamburguesa que pueden disfrutar en el Olala.
Yo tengo
Pues la hamburguesa... Ah, perdón.
No, tengo mucha curiosidad, sinceramente. O sea, ahora mismo dijiste la mejor hamburguesa de Canarias y yo pensando, ¿qué lleva? Que la quiero probar.
Pues es una hamburguesa muy especial. No es la típica hamburguesa que te vas a encontrar en ningún lado, la verdad. Es una hamburguesa hecha con guiso de gallina.
¿Con guiso de gallina?
Con guiso de gallina, sí.
¿Y cómo, tradicional,
canaria.
¿Cómo se prepara esto?
Pues con mucho amor, mucho tiempo y mucho cariño. Sobre todo porque el guiso de gallina lleva sus 4 o 5 horas en el caldero. Y aparte le he puesto también pollo amarillo. Entonces la hamburguesa principal es de pollo amarillo y la combinamos con el guiso de gallina y el toque especial que es el hibiscus, que ahí es donde están las flores. Tiene un aderezo de hibiscus para acompañar ese pollito.
No, pues espectacular.
¿Cómo te quedas?
¿Cómo ha sido la acogida de la hamburguesa, Dacil?
Pues en principio la gente se queda un poco extrañada, ¿no? Porque dice, ay, bueno, primero es de pollo, luego no es de pollo, y la gente se queda un poco extrañada, pero en cuanto la prueban, todo el mundo quiere hacerle la foto, porque además es muy colorida. Todo el mundo le quiere hacer la foto, todo el mundo quiere aprovechar, y la colgarla en Instagram, que les recomiendo que la miren en Instagram porque es increíble, muy colorida, muy, es muy viva, porque tiene verde, tiene violeta.
Bueno, viva y riquísima que está, de la mano de Dacil Llanes, ahí en el Hola La Dinner, que la podemos disfrutar. Dacil, vamos a disfrutar muchísimo, nos vamos a pasar por el Hola La Dinner, y te digo una cosa.
Por favor.
Mejor hamburguesa de Canarias, y es que está todo riquísimo en el Hola La. Así que los que se encuentren por el sur de Tenerife, que ya empieza esa temporadita de verano, que se pasen a disfrutar por el Hola La Dinner, y a ver a la amiga de Silvianes y a todo el equipo. Un besito.
Muchísimas gracias, Isabel. Chao.
Hasta luego.
Un besito. Ya tienes, Brian, ya sabes, al Hola La Dinner a probar esa hamburguesa, que yo sé que tú eres muy mucho de hamburguesas, ¿eh?
Estás mirando ahora las fotos, Isabel, y de verdad que se hace la boca agua.
Bueno, pues también fíjate tú, ella hablaba de esa flor de hibisco, ¿verdad? El hibisco en esa hamburguesa que puso cada vez. Son más esa forma, ¿no?, de cocinar, donde se integra también mucho las flores, incluso la botánica también. Y el próximo invitado que vamos a tener va a estar la semana que viene en Lanzarote, en el Congreso de Volcanic, y va a hablar además de un proyecto muy, muy especial. Él es Quique Gallardo, que es biólogo y además estudió cocina. Fíjate, estuvo en el Celler de Can Roca, por ejemplo, en el Aquelarre, o también en el Invernadero, ¿no? Ha estado también en Perú, ha viajado mucho por el mundo, y ahora mismo, pues, está en un proyecto que es el herbario comestible, que nos va a explicar lo que es. Va a estar la semana que viene en la cuarta edición de Volcanic, que es ese congreso de volcanes y cocinas, y que va a celebrarse desde el 8 al 10 de julio en la isla de Lanzarote. Quique, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Preparado pues ya bien, para venirte a las islas y para disfrutar en Lanzarote?
Haciéndome la maleta para irme para allá a Lanzarote, absolutamente, con muchas ganas.
Oye, cuéntale a los oyentes de COPE qué es el herbario comestible.
Bueno, pues el herbario comestible es un proyecto que tenemos, que es de arte y de cocina, y sobre todo es para explicar botánica. Entonces, resulta que nos hemos juntado pues dos enamorados de las plantas, tanto mi colega Dani, que es el ilustrador, como yo, que soy el cocinero, y hemos propuesto una nueva actividad pues artística gastronómica, en la cual cada plato que hablamos y cada ilustración que tenemos es para hablar de alguna planta silvestre que tenemos a nuestro alrededor y que no la conocemos de todo bien, o que sabemos que existe, pero no sabemos que se come. Entonces, pues bueno, pues diseñamos un proyectito que ha ido poquito a poco, y ahora, pues unos cuantos años más tarde, pues tenemos un proyecto más sólido con un montón de actividades. Entonces, nada, sobre todo se trata de concienciar a la gente sobre el ecosistema, explicar un poquito las maravillas que tenemos a nuestro alrededor y poder acercarlas a la gente, no solamente a los restaurantes, sino pues a la población en general.
No, está
curioso. Fíjate, Brian, qué interesante, ¿eh? Lo que vamos a disfrutar en ese Volcanic. Fíjate, Quique, antes estábamos hablando con una amiga, Dacil, cocinera, chef, que ganaba el concurso de hamburguesas de Canarias, y le ponía flores a una hamburguesa, y que está teniendo muchísimo éxito.
Bueno, pues eso es un poco lo que me pasó a mí cuando llegué a la alta cocina a trabajar allí. Dije, joder, yo estoy poniendo plantas en los platos, que son unos platos súper bonitos, y resulta que es que estas plantas, yo sé información de estas plantas porque las he estudiado en la carrera. Y aquí solamente la usamos como mera decoración, pero es que quizá la planta puede ser la protagonista concreta del plato. Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer unos platitos muy chiquititos con cada una de las plantas silvestres que teníamos en cada momento del año. Y con esa excusa de hacer un plato muy bonito, muy rico, muy visual, pues dárselo a la gente y mientras se lo comen, pues contarle una historieta de esa planta. Entonces, al final, pues empezamos a hacer una lámina tras otra, una planta tras otra, y ahora, pues a día de hoy, pues tenemos ya un menú de degustación enorme hecho. Y sobre todo le hemos dado un poquito así como esa historia un poco más de performance artística, y es un menú de degustación que cuenta la historia desde los primeros organismos vegetales hasta nuestros días. Y cómo los seres humanos nos hemos relacionado con la botánica de siempre. Pues desde estas plantas primeras silvestres, de cómo conseguimos identificarlas con mediante el gusto, esa parte de los cazadores-recolectores, cómo empezamos a domesticarlas, cómo descubrimos que había algunas plantas que eran medicinales, cómo nos hemos relacionado con esas plantas desde el punto de vista espiritual, porque hay muchas culturas que las utilizan para conectarse con sus dioses, qué plantas hemos cultivado para poder utilizarlas para tener herramientas y para construir, y luego, por último, pues qué plantas se encuentran en el escudo de nuestras banderas. Porque yo soy de Madrid, y ahí tenemos el oso, la osa, mejor dicho, y el madroño.
Sí.
Y dijimos, ¿por qué hay un madroño en el escudo de Madrid? ¿Por qué hay una rosa en Inglaterra? ¿O por qué hay un trébol en Irlanda? Y entonces, bueno, pues a partir de ahí empezamos a ver que eso, que habíamos tenido una relación muy estrecha con la botánica, que no solamente, claro, lo que pasa es que nos ha sido replantearnos que igual no hemos utilizado los seres humanos a las plantas, sino que las plantas nos han usado a nosotros, nos han seducido con sus texturas, con sus colores, con sus sabores, ¿no? Y entonces hemos dicho, oye, si esta planta está rica, la voy a cultivar, la voy a expandir por el mundo, y a eso a la planta le viene muy bien, porque al final es lo que intenta hacer, ¿no? Esparcirse por allí. Entonces, bueno, pues ¿a cuáles de esas plantas les hemos dado ese valor gastronómico?
Bueno, va a ser una charla interesantísima, la verdad, en el Volcanic, muy interesante. Ya están escuchando a Quique Gallardo, que nos está haciendo ese adelanto. Quique, ¿ya conoces Lanzarote? ¿Has estado en alguna de las islas? ¿Conoces Tenerife?
Sí, soy un enamorado de las Islas Canarias y por suerte he estado en todas ellas y este año voy a volver a estar en todas ellas. Así que
bueno, pues como de verdad que como biólogo y como amante de la botánica y como botánico, pues no me extraña que estés enamorado. Ya sabes que aquí también el gran botánico, por ejemplo, enamorado de la isla de Tenerife también, y en estas Islas Canarias tenemos muchísimos endemismos que seguro que vas a encontrar también cosas interesantes para después llevar a tus proyectos.
Efectivamente, sí, desde luego.
Quique, nos vemos en Lanzarote la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene en Lanzarote y nada, pues cualquier cosa que queráis saber un poquito más sobre botánica, ya sabéis dónde encontrarnos, en el barrio comestible, y vamos a disfrutar muchísimo de estos días en Canarias.
Quique Gallardo, que va a estar presente en esa cuarta edición del Volcanic en la isla de Lanzarote, y nos está contando esta forma tan interesante de ligar la botánica a la gastronomía. Brian, ¿has visto cuánto aprendes, Brian? Fíjate tú, en una sección de gastronomía.
La verdad que estaba contando cómo metía sus conocimientos de botánica aplicados también a la cocina, ¿no? Que es una de sus grandes pasiones, y de verdad que es de agradecer que esa pasión la exprese aquí en estos micrófonos de la cadena COPE, porque al final, pues él mismo te lo decía, y dice, oye, te estamos poniendo diferentes plantas y también te estamos explicando de dónde vienen, cuál es su origen, y me parece curioso, ¿no? Que siempre es verdad que vemos alguna decoración dentro de los platos de alta cocina, pero que esas plantas también se comen, ¿no? Y que te dan al final una experiencia. Cuando hablamos de comida con espectáculo, pues literalmente esto es pues la expresión llevada a su máximo exponente, ¿no? La verdad que me parece increíble la capacidad que tienen estos cocineros de explorar platos que antes no se habían conocido y sacarnos cosas nuevas que al final a todos se nos calababa, ¿no? Pensando en la posibilidad de degustarlo.
Hay mucha investigación detrás de la gastronomía, Brian, y para que nosotros también los disfrutemos, pero para que también aprendamos mucho. Así que nada, un poquito de conocimiento, que está muy bien. Oye, no te olvides de pasarte por el Dialprix para hacer la compra del fin de semana, ¿vale?
No,
nosotros ya nos despedimos y les deseo buen fin de semana.
Bueno, Isabel, esto ha sido de la mano de Dialprix, pues una entrevista bastante didáctica, y aquí ya pueden conocer de primera mano que todos estos productos los tenemos de la mano de Dialprix.
Toda la gastronomía con Dialprix, tu súper de la frescura.
Tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el césped y ya me tiembla la pierna, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Cuénteme, Francisco, ¿cuál es su artilugio?
Yo compré un GPS que me venía muy bien para andar con él, que me costó un pastón, lo colocamos y dije, 3 piernas tiene esto para enganchar, enganchamos el GPS. Sí. Por la mañana levantamos, vamos a la playa. Cuando volvemos, entramos al coche y estaba como un churro. Era un churro.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Bueno, luego existe la posibilidad de que haya quien en esta tertulia piense que a lo mejor Xavi no llega ni a junio.
Eso dependerá de los resultados.
Yo claro, pero es que en la dinámica del Barça, Paco...
Y de Laporta.
A mí me parece que...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Estoy convencida de que si ahora mismo cogéis vuestro teléfono móvil y miráis cuánta memoria tenéis libre, seguramente muchos de vosotros, como a mí me pasa, pues veréis que muy poquita. Al final acabamos cayendo en una especie de síndrome de Diógenes digital. ¿Pero por qué? ¿Por qué acumulamos tanto?
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dark.
Estamos a viernes, 11:51 minutos, nos quedan 9 para acabar este programa, pero previamente vamos a presentar a nuestros tertulianos Andrés de la Vega, Toño Armas y Yaiza Albújar. ¿Qué tal? Buenos días a los tres.
Buenos días, Raya.
Buenos días.
Hoy venimos con noticias cargaditas. Vamos a empezar con una que me la llevo guardando como una semanita y digo, mira, esto lo tengo que comentar con ellos porque si no, no me quedo yo tranquilo. Esto hay que compartirlo. Les leo la noticia, dice, la ciencia determinó que tenemos un hijo favorito. Y añado que ese hijo favorito suele ser siempre el primogénito y la excusa es que se ha invertido más tiempo y recursos en su educación. ¿Qué opinan al respecto?
Estoy totalmente de acuerdo.
Empiezo primero por Andrés.
Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, estoy en un taxi en Las Palmas. Ya
yo Carmelo, también.
En serio, yo estoy por el paseo marítimo ahora mismo. Y estoy yendo.
Están en el mismo taxi.
Y ahora hago La Palma, Tenerife, Madrid, Coruña, para que mañana mi hijo primogénito, que me está costando una pasta, se gradúe. Con lo cual, Brian, totalmente de acuerdo.
Bueno, Andrés está de acuerdo con este estudio. Toño, ¿qué opinas?
Bueno, yo no sé, yo no que tengo ningún hijo, de los dos que tengo no tengo ninguno favorito. Indudablemente el primogénito y le dedicas más recursos porque es el primero y el que vigila más o que cuidas más, porque después ya tienes el trabajo hecho y yo tengo una hija y a la otra la tienes más tranquilita, pero yo creo que el primero le prestas más atención, ¿no? Pero bueno, no es que lo quieras más ni sea preferido.
Ya esa,
estás mintiendo como un bellaco. Tú preferida es tu hija como la mía también, Toño. No mientas. Que se te cae la baba con tu hija como a mí con la mía. No estás mintiendo.
Hombre, claro, y a mí con el mío. Que además es que justo yo también tengo la parejita. Pero a mí es primero es el que más me costó parir, así de claro. Entonces, a mí fue horroroso. Entonces, Para mí el primero, pues la verdad es que luego además tuvimos una serie de problemitas, desgraciadamente, y entonces pues es verdad, no es que solamente todos los recursos son para él, sino toda la atención, todo el mundo te cambia con el primero, entonces siempre hay una cosita más especial. No sé si será favorito o no, pero siempre hay una cosita más especial, ¿no?
Yo tengo que decir que yo no tengo.
Discúlpenme la voz que tengo, que estoy horrible con esta voz. Que
Claro,
anoche Robbie Williams
fuiste
nos dejó locos.
Todos
fuiste a
tenemos.
Robin Williams y tiene la voz que tiene.
Claro, pero. ¿Y Andrés, tú no fuiste?
Yo estaba en la
Hombre,
biblioteca
Andrés
anoche.
cantó con Robin.
Hasta las 2 de la tarde, hasta las 2 de la mañana en la biblioteca.
Andrés cantó con Robin Williams. Era el telonero, era el telonero.
Oye, el tipo un tranque, por lo visto.
Ay,
Se
¿qué
está acabado.
dices? ¿Qué hablan? No, 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 no. Yo lo vi el año pasado en Santiago y lo he visto anoche y para nada. Lo que pasa es que encima no llovió y ha sido bueno. La verdad es que bueno, una penita que lloviera durante todo el concierto, pero no, hombre. Creo que va a estar acabado, Robbie Williams, por favor. ¿Quién ha dicho
Yo
eso?
lo, yo lo, a mí me, a, no, lo dije yo porque yo lo veo, yo lo escucho mucho, tengo los discos todos y lo pongo en muchas de mis historias de Instagram porque me gusta muchísimo, pero yo lo he visto no en
Y a
directo,
mí.
pero lo he visto en actuaciones y a mí me parece que es un hombre que está acabado, acabado digo yo,
Así mismo.
deteriorado, deteriorado.
Sí.
¿Sabes lo que pasa? Que en
No,
comparativa
habla
con este
mucho.
tipo de arti en la comparativa con este tipo de artistas, cuando te cuentan los últimos conciertos de Bruce Springsteen, de AC/DC, esa gente que se concentra
Sí.
sin parar, pues, hombre, deja mucho que desear. A mí me parece un artista flojo, no, pero un poco flojo. Lo que pasa es que sí es cierto que tuvo su tirón y esas canciones siempre gustarán, como bien dice Toño,
Lo que
las pone en su historia, pero a mí me parece ya un tipo bastante poco.
Ay,
un
decimos en
directo
Canarias un bagañete,
buenísimo.
un bagañete,
Pero
un
bueno,
bagañete, Andrés.
muchacho, ¿en serio? Debe ser que he sido
Hoy
dormida o
estamos los.
algo, pero ya me lo pasé. Genial.
A mí me dice un concierto de Miguel Ríos, y ya te digo dónde voy.
Yo tengo que decir
Pero
que
eso es porque
hace.
anoche, ¿sabes? Mira, Andrés, ¿tú sabes por qué no te gustó el concierto anoche? Porque no había Areuca. ¿Tú te diste cuenta que no había Areuca? Te parece
Bueno,
fatal. Lo digo ahora
es
mismo. ¿Cómo puede ser el Gran Café sin Areuca? ¿Qué es esto?
Bueno, no sé, no había Areuca en el
por
concierto.
los contratos de las marcas
No.
Claro.
Por los contratos de las marcas, por las condiciones de las
Claro,
marcas y
eso sí que es
de
Habana.
concesionarios.
Solo había Habana. No, no,
Mira,
no, muy
yo
mal, muy mal.
no
Ayer
puede
todo.
ser.
La exclusividad
No
de
puede
las
ser.
marcas matan según qué cosa, ¿eh? O sea, por ejemplo,
Sí.
yo que soy de Gin Tonic, como ahora hay por nariz, se te meten unas tónicas que eso parecen sevenato dulce de muchísimo.
Una,
Donde haya
horrible, horrible la tónica.
una buena Schweppes, que te quite todo lo demás.
La Schweppes.
Claro.
Sí,
O
total, total.
un buen vino del
Sí.
gusto por el vino.
No, desde luego, eso
Eso
siempre.
ya está, eso siempre, Brian. Bueno,
Por
entonces al
cierto,
final no se ha quedado. ¿Quién? Dime.
el jefe estaba en el concierto.
¿El jefe está en el concierto?
Guillermo.
Ah, sí.
Guillermo
Ah,
estaba en el
verdad,
concierto.
que yo le vi las historias también,
Ay,
está
no lo vi.
está
Guillermo no está.
disfrutando.
Guillermo va a
Yo sé.
va a volver como Willy Fox, porque no creo que seamos hermanos.
Sí.
Que hay un chiste, ¿no? Que hay un chiste con regular gusto que dice que te mueres más que la compres o la cojas, porque el padre Guillermo un chiste
Mira, yo estoy en Segovia, me saqué una foto en la puerta de la Copa y digo, si no hay señal, me entro en la Copa y que me
Ay, yo lo
conecte
vi.
de ahí. Yo no la vi, ¿no
Qué
está en Segovia o qué?
grande.
Sí, estoy aquí en Segovia
Ay,
hoy.
Brian, tienes una tertulia que parecemos, vamos, viajeros por el mundo.
Oye, yo este año nos ha cogido a todos más de viaje que nunca, por lo menos a mí
Sí,
y a
no,
Andrés también.
ya lo estoy
Estamos
viendo.
fuera
Mira
un montón de veces.
que Andrés lo sabe, que a mí personalmente me encanta el momento este de que él entra en la redacción, nos
Sí,
saludamos, siempre le digo lo mismo yo, Andrés, que sepas que para mí verte es como el Día de Reyes, porque sé que cuando vienes es el último momento del día.
Yo, pero esto me lo dijo hace un par de viernes, porque yo siempre decía qué alegría me saluda este hombre, ya y era por esto, cabrón.
Ya se acabó la semana, se acabó la
Tengo
semana.
que decir una cosa, yo mantengo la pasión del primer día, Andrés, eso no cambia.
No,
Muy
totalmente.
bien.
La verdad, mira,
Ah,
la verdad que
claro,
sepa,
ahí.
Brian, que sepa que Toño y yo estuvimos hablando de ti y muy bien el otro día, ¿verdad, Toño?
Además, sí señor, sí señor, sí
Sí,
señor.
no, no,
Es
la verdad
cierto.
que
Que es un gustazo. Y Guillermo es un coñazo. ¿Cuándo lo quitas de ahí tú ya?
Bueno, ¿cuándo me quitas el a mí? Que esa sería la clave. Pero bueno, en principio, hasta principios de agosto van a estar aquí conmigo. Así que, chicos, de verdad.
Muy bien, Brian.
Nosotros nos vendemos rápido. Y vamos, y le hacemos una opa, pero vamos, hostil.
Esto te la dedico, Andrés, la canción. Ya tenemos que despedirnos. Nos vemos el viernes que viene. Un saludo.
Bueno, Brian, adiós, amigo.
Me pregunto si algún día te veré.
Oye, ¿sabes cuándo un producto es más fresco? Pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, recuerda, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Damos fin a este programa de Herrera en Cope Tenerife. Has estado toda la semana con nosotros, pero no te vayas muy lejos, que a partir del lunes volveremos a estar contigo. Vamos a dar las gracias también a Jorge Medina, a Miriam Guimera, a Tony Cerdá, a Daniel Pinelo y también a ti, que has estado con nosotros durante toda la mañana. Así que nos vemos, te dejamos con el boletín de Pilar García Muñiz en Mediodía en Cope.
Entra en mi vida sin anunciarte.